Las políticas de frontera es un tema que ha estado sobre la mesa por momentos con una mayor presencia de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los momentos. Desde el lamentable episodio donde tomó fuego y que además devoró a supermercado Yamal, este es un tema que ha resurgido tras tomar como referencia en este lamentable episodio la participación de los bomberos uruguayos en territorio brasileño y todo lo que eso conlleva, de que afortunadamente no hubo que lamentar absolutamente nada en lo personal con ellos, porque si no, no hay nada que los asegure. Igualmente, para los vehículos. Y todo lo que acarrea la falta de un cuartelillo de bomberos del lado brasileño, que poníamos con referencia lo complejo que puede ser, porque además pasa por un tema político, lo que como antecedente hay de los brigadianos, que en su momento, si venían a Chuy desde otros lugares, pagaban el alquiler de su propio bolsillo. Todas estas cosas hacen pensar y mucho de cuánto tiempo ha pasado desde que el gobierno, en aquel momento del Frente Amplio, plantea las políticas de frontera y a dónde se ha llegado, qué es lo que se ha podido hacer de forma efectiva y cuánto queda por el camino. Por eso invitamos a conversar a Roberto Montiel, quien en su momento estuvo precisamente en coordinación con todos estos temas de política de frontera cuando comenzaron a hacerse los seminarios. Es así, Roberto, gracias por venir.
Hola, un gusto como siempre y gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros venimos trabajando desde el año 2005 con todo lo que tiene que ver con política de frontera, cuando asume Tabaré Vasco en la primera presidencia de la República dentro del programa de gobierno, estaba a trabajar en lo que es en política territoriales, principalmente, y en políticas de frontera en el mismo territorio, porque siempre hablamos de políticas de frontera, políticas internacionales, pero siempre lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores ese tema, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien es el ente que tendría que trabajar más, pero trabaja en lo que tiene que ver con políticas macro. Y entonces, no tiene nada que ver lo que es las articulaciones macropolíticas internacionales con lo que es el territorio mismo y las situaciones que existen en el mismo territorio. Eso lo asume el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, en su momento, y crea un programa de políticas de frontera donde las coordinadores de cada oficina territorial se encargaban de articular en el territorio y trabajar en lo micro, que es la realidad y que es lo que conoce y lo que es el organismo que tiene que estar trabajando con la realidad que es acá en el territorio. Que no es lo mismo que pueda suceder entre Porto Alegre y Montevideo que lo que pueda suceder en las ciudades gemelas como estas y en territorios secos como son estos. Que no es lo mismo con el Argentina.
Es un universo de vida diverso y complejo, era creo que
exactamente,
la expresión
exactamente que como decía.
Que se utilizó para mostrar lo que era y que la gente de Montevideo no conoce, llevado a otros ámbitos también, ¿no? De que siempre se escucha decir, claro, pero allá atrás de los escritorios hay Montevideo, y es cierto, no se sabe de la realidad que se vive en estos lugares, y sobre todo en frontera, incluso en el interior en general. Ahora.
Y a veces mismo en el propio departamento, de lo que es los centralismos, bueno, con sí, la descentralización también, a veces se desconoce, porque también hay que tener conciencia que nosotros estamos en un departamento fronterizo, no es en una ciudad fronteriza, y ahí también hay que tomar conciencia que estamos un departamento fronterizo.
¿Qué es lo que se ha hecho desde aquel momento, Roberto? A ver, que sea efectivo, porque acá lo que hay es inevitable plantearlo, que tienes que conjugar legislativamente, sí, a nivel de leyes, lo que pueda implementarse en una zona de frontera. Y eso no es sencillo. O sea, nosotros somos chiquitos, pero súper burocráticos. Y con quien tenemos en todo que negociar es un monstruo de grande.
Exactamente. Sí, se han hecho muchos acuerdos en general desde esa fecha, desde que se asumió. Primero se hizo un diagnóstico con la población en general, con todas las... la comunidad, vimos cuál era la realidad, hicimos el diagnóstico, lo presentamos en los distintos seminarios de frontera que se realizaron a lo largo de toda la frontera seca, desde Bella Unión hasta Chuy, que se cerró en el 2008. Ahí, bueno, se presentó todas las inquietudes que teníamos, las problemáticas que teníamos propias de cada territorio, que si bien Chuy tiene sus particularidades, pero Río Branco tiene otras y Bella Unión tiene otras. Se llegó a un micro diagnóstico de situaciones de cada territorio y se empezaron a instrumentar distintas reglamentaciones y acuerdos. En realidad, en un momento se juntó Mujica con Lula y se firmaron una cantidad de acuerdos macro que están firmados y a veces no han bajado a territorio, y eso es lo que está dificultando en realidad muchas situaciones.
¿Qué es lo que se acordó en lo macro?
En lo macro, de intercambios de servicios, como tiene que existen,
sí,
y no están llevándose adelante porque no han podido consolidar esa bajada a territorio de esos macroacuerdos, como puede ser un macroacuerdo de salud, de intercambios de servicios. A veces hay burocracias de cómo se paga de una forma u otra. Y eso también lleva a pequeñas dificultades, o se cambia, o tuvimos esos problemas de que no había cómo pagar, por ejemplo, el municipio de Santa Victoria no tenía cómo pagar al municipio de Chuy para hacer un intercambio, o con el Ministerio de Salud Pública para hacer un intercambio de dinero, sino teníamos que buscar la forma, o de intercambio de material, porque no había una forma de poder llevar adelante, que son temas burocráticos en realidad de cómo poder llevar adelante esas situaciones. Se ha avanzado en muchas cosas en sí, sean cosas sencillas como el documento fronterizo. La gente, por ejemplo, brasilera que trabajaba de este lado acá, por tener el documento fronterizo no tenía el reconocimiento de los derechos sociales.
Pero esto es lo único tangible que hay.
No, hay una cantidad de acuerdos más que se hicieron, pero quedaron medio como truncados.
¿Sabes? No, estoy hablando de que es tangible aquí en la zona.
Exactamente.
Si no me sirve. Sí, Mujica y Lula se juntaron, acordaron, y después los gobiernos de turno no saben cómo bajarlos al territorio este. Sí, está todo bien, sí, los aplaudo, está bárbaro, pero en realidad lo que la gente precisa es que se acuerde aquí, que se concrete en esta zona.
Exactamente.
Y ahí por ahí lo que veo, que el documento de fronterizo es lo que...
Nosotros trabajamos mucho, se lograron muchos acuerdos, pero quedaron truncados al momento, porque una vez que vuelve a tomar toda posesión el Ministerio de Relaciones Exteriores en esto, quedó como se vuelve a lo macro y quedemos en las reuniones de las cumbres de alto nivel y no baja a territorio, y eso es lo que nos trunca. Nosotros llegamos a tener acuerdos con la Corporación Andina de Fomento, instalamos una oficina binacional acá en nuestra frontera, donde sí se avanzó mucho en la problemática social con la gente con dificultades, pero también después las instituciones no volvieron a retomar y quedarse con esa oficina binacional, y al no tener presupuesto cayó, y ahí al caer esa oficina binacional cayeron una cantidad de cosas que se te articulan desde el territorio, porque nadie desde Montevideo se va a estar preocupando por lo que está pasando exactamente en el territorio, y porque no la visualizan la situación, no la ven la situación. No es lo mismo estar en Montevideo con una problemática que saber la particularidad de la frontera de Chuy o la particularidad de cualquier otra localidad pequeña.
Y lo otro es, si las autoridades que hay en lo local, a sabiendas de estos acuerdos, tienen la capacidad de gestionarlos aquí entre los buenos vecinos, porque si están, hay una responsabilidad o de la Cancillería o del Ministerio correspondiente de ver esto y decir, bueno, acá tengo este acuerdo entre los presidentes. Bien, voy a delegar, no sé, a autoridades departamentales y en lo sucesivo entonces a las autoridades
locales.
O sea, ya esa cadena de delegar funciones es una cosa que nunca se cumplió, se quedó allá arriba.
Quedó un poco trunco esa parte, que bueno, que nosotros desde el territorio hicimos todos los esfuerzos posibles para lograrse, se lograron, como te digo, avances hubieron, pero si esos avances después se cortan y no se continúan, quedan en el camino, en el tintero, porque las autoridades pasan y cuando pasan las autoridades, a veces también pasan una cantidad de programas que quedan en archivados o no, o no tomaron conciencia. Porque yo me acuerdo que me vinieron muchos directores nacionales a trabajar a territorio y trabajaron muchísimo y aportaron muchísimo y se llegaron a unos cuantos acuerdos, como fue el BPS, como fueron una cantidad de acuerdos más, como poder hacer visitas del otro lado, tener los derechos los uruguayos del otro lado, todos esos acuerdos se quedaron. Pero pasan esos directorios y vienen otros directorios con otra cabeza y con otra formación y quedan ahí medio truncadas las cosas. Entonces es importante que desde el territorio estemos permanentemente pujando por estas políticas constantes. Nosotros tenemos un compromiso con Aníbal a nivel de la Intendencia Departamental de instalar nuevamente una oficina binacional en la frontera para seguir trabajando en estos acuerdos y tratando de trabajar en potenciar todo lo que está escrito y bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que podemos llevar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Bueno, pero tenemos que tener una cabeza central no en el departamento de Rocha, en la ciudad de Rocha, sino acá en la frontera mismo, con la gente de la frontera y trabajar con la frontera.
Bueno, te iba a preguntar porque tú vas a ser candidato al municipio y en este caso estuviste vinculado a lo que estábamos hablando recién. Y surgió todo esto de Supermercado Yamal, entonces, hablando con el alcalde y con José Álvarez, comerciante, vos que también candidato al municipio, decíamos, la gente se tiene que movilizar o tiene que hacer un tirón de orejas o hacerse sentir, y yo decía, ponía como ejemplo que cuando hablaban de que por la presencia de la comunidad palestina aquí en la frontera, esto era, la palabra que usaron fue un polvorín, y eso generó un enojo de todo, hubo movilizaciones de todo tipo. Acá ha habido movilizaciones por un montón de cosas. Ahora pasó lo de ella. En realidad yo quisiera ver que la gente se movilizara, a ver si quieren, en realidad si entienden que, y las autoridades, ¿no? La gente de la prefectura, hemos tratado de hablar con el prefecto, lo hemos llamado, no nos ha respondido. Porque es necesario tener un cuartelillo de bomberos, porque la tragedia puede ser
mayor.
Lo que golpee en la puerta un día de estos.
Exactamente, yo creo que eso es fundamental, de que nosotros nos tenemos que asumir las problemáticas y salirnos. Nadie va a venir a solucionar nuestros problemas si no salimos nosotros a golpear y a buscar las soluciones. En estos temas, como hay un acuerdo de cooperación del Ministerio del Interior, y ¿en qué quedó ese acuerdo? Si bien, por suerte, no tuvimos que ningún bombero uruguayo tuvo problemas en el incendio, pero si hubiese tenido problemas, si hubiese quemado, si hubiese pasado cualquier fatalidad, no tenía ninguna cobertura, porque estaba trabajando ilegalmente, sin derechos, de hecho, pero no de derecho. Entonces, le pasaba algo, fallecía un bombero, ¿quién se iba a hacer cargo de eso? ¿El Estado brasileño? No. El Estado uruguayo tampoco, porque no le cubría ningún beneficio fuera de frontera, y estamos en esa situación. Ahora, si los bomberos uruguayos no van a atender, pueden ser sancionados por omisión de asistencia, pero si tienen un problema no son cubiertos. O sea, estamos en una realidad bastante complicada.
No, pero en ese caso, yo decía, deduzco, entiendo que la jerarquía del destacamento debe haber pedido autorización como subalterno en su cadena de mando, lo mayor, a ver, mire, está pasando esto.
De hecho, no. De hecho, no se hizo así. Porque de hecho te llama y vos tenés que salir a cubrir. Lo mismo pasa un accidente aquí, la ambulancia no va a pedir llamar a Salud Pública para ver si sale a atender o no atender la situación. Vos tenés que ir a atender a la persona. Después, si un médico.
Sí, pero no es tan así, porque en su momento todo depende de quién esté al mando. ¿Quién estuvo antes? Al frente del destacamento de bomberos de Chuy, en un momento dijo, a territorio brasileño no vamos más.
Exacto.
Con toda la razón del mundo. Exacto. Porque si ocurría algo en el mismo momento en territorio uruguayo, ¿qué hago? O sea, dejo lo que estoy haciendo acá porque tengo que ir allí.
¿Y si no vas allí, qué pasa?
No, pero al territorio uruguayo sí. El hecho de acá, si hubiesen llaman al destacamento de bomberos de Chuy, Uruguay, y la jerarquía de aquí, si dice, yo no puedo cruzar al territorio brasileño, por más que te... Claro, está lo humano. es lo que talló aquí.
Exacto.
Acá fue lo preponderante, fue lo humano. Sí, no, a ver, estamos ahí del otro lado, vamos a ir. Porque si no se pidió autorización en la cadena de mando, entonces, eso se fin, no sé.
Pero tenemos que atender igual, ya sea en este caso, una ambulancia, llaman del otro lado, está haciendo una persona un infarto, no hay asistencia del otro lado, dejas morir a la persona, le vas a dar asistencia. Vas a cubrir más allá de lo que te cubra el territorio, no te cubra el territorio, uno como vecino, como humano, lo va a salir a hacer.
Yo resumiría esto.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a seguir trabajando en esta política, pero con más seriedad, tratar de adecuar lo que tenemos ya acordado y volver a reflutar una cantidad de documentos que sí están firmados y que tenemos que simplemente darle el último empujón para que tengan la adecuación acorde al territorio y que cubra las necesidades. Y tiene que empezar a funcionar lo que es el Mercosur, porque acá hay una falla del Mercosur en realidad de todas estas políticas, ¿no? El intercambio de servicios, todo, un profesional que no pueda trabajar de un lado o del otro de la frontera. Hay un acuerdo de los 20 kilómetros de distancia, que eso hay que volver a retomarlo, porque ahí hay una cantidad de cosas que están firmadas y que hay que implementarlas nuevamente.
Y que las comprende. Porque es residencia, estudio y trabajo.
Exactamente. Entonces, ahí tenemos que posicionarnos con el Parlamento uruguayo, con el Legislativo brasilero, con el territorio y volver a retomar todas estas políticas. Por eso nosotros proponemos desde nuestra candidatura tener una oficina binacional para retomar toda esta temática, que para mí es fundamental, porque es la forma de promover la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de frontera.
Ya es hora de que las autoridades, a un lado y a otro del cantero, dejen de llenarse la boca con que somos poblaciones hermanas, somos buenos vecinos, y se pongan a hacer algo para que a la gente le dé beneficio, pero que tengan los derechos correspondientes.